Artículo 281 del proyecto de presupuesto vino con sorpresa, lejos de los cometidos que uno podría esperar de una ley presupuestal. Esa parte del texto remitido por el Poder Ejecutivo vaticina el fin de las hamburguesas de lentejas o la salchicha de soja. Concretamente, la iniciativa propone que las denominaciones asociadas a productos cárnicos y sus derivados no puedan utilizarse para hacer publicidad o para comercializar alimentos que en su proporción sean mayoritariamente de origen vegetal. Bien, esto lo conversamos el otro día al arranque del programa y decidimos profundizar un poco sobre esta iniciativa. Y es por esto que vamos a preguntarle a alguno de los directamente involucrados en este tema cuál es su posición, concretamente cuál es la posición sobre este artículo del Instituto Nacional de la Carne, del INAC. Y es por eso que tenemos del otro lado del teléfono a su presidente, a Fernando Matos. Bienvenido, gracias por atendernos.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, Matos, primero que nada, consultarle si fueron ustedes quienes solicitaron la inclusión de este artículo en el presupuesto.
Fue una propuesta del Poder Ejecutivo. Nosotros, en este caso, el presidente y vicepresidente de INAC, somos integrantes del Poder Ejecutivo, pero además validado por toda la representación privada en la Junta del Instituto Nacional de Carnes, o sea, la representación de los productores y de la industria frigorífica. Efectivamente, estamos todos contestes de proponer esta iniciativa, que nada más apunta a proteger lo que es el prestigio de la industria, de la carne y de la tradición de la producción uruguaya.
Pero concretamente, ¿fueron los privados del INAC los que le propusieron al INAC que le elevaran la propuesta al Ejecutivo? ¿Fue el Ejecutivo que le consultó al INAC? ¿Cómo fue bien la cadena?
Fue el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo, bien.
Pero con el apoyo pleno del sector privado involucrado en la cadena,
¿no? ¿Y cuáles son los argumentos para pedir esta prohibición que se utilicen?
Perdón que lo interrumpa. No, en realidad lo que nosotros proponemos es defender lo que es la tradición de las denominaciones de la carne tradicional. Es decir, la carne se entiende como un producto de origen animal, como parte del músculo, de las menudencias de los animales. Por lo tanto, nosotros entendemos que otros productos que buscan apoyarse en el desarrollo de una tradición y un prestigio que tiene en el alimento que nosotros representamos a lo largo de los años, intentando utilizar denominaciones, y lo decimos nosotros, como lo dicen también en Norteamérica y en Europa, que hay manifestaciones bien claras donde se pretende utilizar denominaciones tradicionales, como es hamburguesa, como frankfurter o bistec, o el día de mañana el chivito vegetal, no sé, algo por el estilo, que claramente puede llamar a engaño al consumidor y de alguna manera intenta que un producto alternativo promocione en base al prestigio de la carne tradicional.
Pero no, una pregunta, ¿no? Usted dice que en otras partes del mundo se han alzado voces en contra de las denominaciones de productos cárnicos para vender productos de origen vegetal. Pero concretamente, ¿hay algún país en el cual haya avanzado una legislación que prohíba el uso de estas denominaciones?
En Estados Unidos y en Europa ya hay, algunos estados de Norteamérica ya lo tienen vigente. En Europa hay un pedido y un llamado de todas las entidades privadas vinculadas a la industria de la carne, grandes organizaciones, cooperativas e industria y gremiales que aglutinan a la industria de la carne en Europa, y estamos hablando de producción de carne vacuna, aviar, porcina, de las más diversas, en la que entienden que es una propaganda engañosa del punto de vista de estas iniciativas de carne sustitutiva. Digamos, básicamente nosotros no estamos en contra de que existan, porque nos da la impresión que puede haber una parcela de mercado que pueda preferirlas, optar por ellas, pero lo que nosotros entendemos que es incorrecto, que se apoyen en el prestigio de la carne tradicional. Bueno, que no se llame hamburguesa, que no se llame bife, que no se llame churrasco, que se llame otra cosa, que esas industrias que son bastante novedosas si comparadas con la tradición de la carne, que se apoyen en denominaciones que características y o que vayan a desarrollar esos nuevos productos, pero no que no se apoyen en el prestigio de la carne tradicional.
¿Queda fuera la milanesa, digamos, al ser un empanado?
Bueno, la milanesa tradicional es de carne, ¿verdad? No iría tanto al detalle porque nos parece que entraríamos en un tema de la polémica, ¿no? Porque, no sé, si entramos a ahondar en el tema, en la casuística, podemos hablar de chorizo, podemos hablar de croqueta, podemos hablar de una serie de productos que muchos de ellos están absolutamente caracterizados como de carne y otros pueden aceptar la variable, es decir, la milanesa puede ser de pescado, de pollo, o de carne vacuna, o de carne ovina, hay de todas las variables, pero... A mí me parece
Mato, el tema es que en los detalles va la cuestión, ¿no? Porque justamente la prohibición tiene que determinar qué productos pueden utilizar, qué productos no pueden utilizar estas denominaciones asociadas a productos cárnicos. O sea, en la reglamentación eventualmente habría que decir, no se puede hablar de hamburguesa, no se puede hablar de chorizo, no se puede hablar de milanesa, o sí se puede hablar de milanesa.
Pienso que el artículo de la ley que ustedes mencionan propone la defensa de esas denominaciones en base a los productos que son de carne, y que los otros podrán actuar, pero denominarse de otra manera. Después la reglamentación entrará mucho más en detalle para que no haya ninguna suspicacia ni ninguna... Pero reitero, esto es a favor y no en contra.
Matos, saliendo un poco del artículo 281, que tendrá mayor o menor discusión en el futuro, a medida que se avance sobre la ley del presupuesto. Le pregunto por la actualidad de los mercados cárnicos. ¿Cómo ha afectado la pandemia, el COVID, el acceso a los mercados de la carne uruguaya?
Tenemos distintas situaciones. En el caso de China, China ha aumentado sus compras, ha habido una prioridad por el abastecimiento. China tiene una situación muy particular porque tiene una merma importante en su abastecimiento de la principal fuente de producción de carne, que es la carne porcina. Ellos tienen, además del COVID, otra pandemia, que es la peste porcina africana, y por lo tanto tienen un problema de abastecimiento, y allí hay una demanda sostenida, sin perjuicio que nosotros hemos tenido la menor participación este año, pero apenas por una cuestión de precio. Es decir, hay países que están más competitivos que el Uruguay. Las devaluaciones de Brasil y de Argentina han sido mucho más fuertes que la verificada en Uruguay, y por lo tanto, al pagarse la materia prima en moneda local, estos países están más competitivos y han generado una parcela de participación en ese mercado que es más amplia. Nosotros el año pasado estuvimos en torno de un 60%, hoy estamos... de todas las exportaciones uruguayas, ¿verdad?, fueron con destino a China. Este año estamos cerca de un 40%, lo que configura que nosotros tenemos un panorama más diversificado de colocación. En Europa, que es uno de los mercados importantes, hemos tenido una merma de participación también. Ahí los mercados están bastante alterados. Los temas vinculados al aislamiento, a la cuarentena, ha generado un impacto muy fuerte en lo que es el turismo, y por lo tanto la carne que se destina a Europa fundamentalmente apunta a restaurantes, a hoteles, que han tenido un impacto muy importante de caída de actividad y de demanda. Por lo tanto, ese mercado es un mercado que hemos tenido una menor participación. En contraposición, el único mercado que ha aumentado es el mercado del nafta. Estados Unidos y Canadá han sido mercados que han recuperado posición. Estamos inclusive ya en el mes de septiembre prácticamente culminando la cuota de acceso de carne que teníamos en ese mercado. Pero en general lo que tenemos como característica este año es una menor disponibilidad de materia prima. Vamos a tener seguramente este año en torno de un 15% de caída de faena y una exportación menor a lo que ha sido el año pasado, Y que seguramente se irá recuperando a partir del próximo año, a partir de una mayor existencia de ganado. Nosotros lo que tenemos en Uruguay en esta situación de pandemia son mercados alterados, una menor producción por menor disponibilidad de materia prima, que se irá recuperando en los próximos años.
Y ya que mencionó el tema de los precios relativos, ¿no?, en relación a competidores en mercados externos como Brasil o como Argentina, le hago la siguiente pregunta. Con respecto a Argentina y con respecto a Brasil, tenemos una diferencia, una devaluación del 57%, si no me equivoco, con relación a Argentina, un 35% con relación a Brasil. Y si uno lee lo que es la ley de presupuesto y lo que está establecido ahí como exposición de motivos, y uno ve también lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Brasil, es probable que esa diferencia, ¿no?, los precios relativos, no mejore. Es más, capaz que se termina acentuando. Entonces, en las proyecciones, ¿tenemos en alguno de estos mercados alguna diferencia de acceso en relación a nuestros competidores, o estamos todos en las mismas condiciones?
Tenemos diferencias, pero estas diferencias han ido disminuyendo. Hay mercados donde todavía estamos posicionados en mejor condición. En el caso, por ejemplo, algunos productos para China que no están habilitados Brasil y Argentina. Estamos con el mercado abierto para Corea, el mercado abierto para Japón. Somos el único país del circuito de aftosa de Sudamérica que tiene esas habilitaciones y por lo tanto contamos con alguna ventaja. Pero de todas maneras hemos perdiendo la ventaja importante que tuvimos hace algunos años en forma paulatina, y nos queremos concentrar en ese aspecto para mejorar las condiciones de negociación y de acceso. Para eso propusimos y estamos en marcha con el grupo Procarnes, que es un grupo de coordinación entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ganadería, a efectos de fijar la agenda de acceso, porque recordemos que el año pasado pagamos 220 millones de dólares de aranceles en terceros mercados para poder acceder, y eso significa un costo muy importante que se traslada a la cadena, y que si tuviéramos una condición de mejor acceso en base a negociaciones internacionales que así lo determinen, vamos a tener un punto de comparación y de traslado a precio que es mucho más conveniente. No solo estamos pagando muchos aranceles para acceder a los mercados, pero la tendencia es que paguemos más en el futuro en relación a los competidores de extra zona, caso de Estados Unidos, caso de Australia, caso de Nueva Zelanda, porque ellos sí han avanzado mucho en los aspectos de negociación de acceso en cuanto a los niveles arancelarios, mientras nosotros nos mantuvimos en un inmovilismo absoluto al pertenecer al Mercosur, y eso es un tema pendiente que deberemos corregir.
Ato, quería volver al tema del inicio, ¿no? Y sobre, si ustedes entienden, digo, porque este artículo uno puede entender que es incluido porque ustedes han detectado una amenaza real de la industria de estos productos que utilizan justamente estas denominaciones asociadas a productos cárnicos, ¿no?, pero que son en realidad de origen vegetal mayoritariamente. ¿Hay una amenaza real, concreta, en nuestro país o que se pueda llegar a nuestro país que ponga, no en jaque, ¿no?, pero que le pueda quitar parte del mercado a la industria cárnica tradicional?
Yo creo que va a haber una parcela de mercado que va a preferir estos tipos de productos. No nos negamos, me parece que es razonable dentro de un nivel de sana competencia. Tendrán ellos que difundir sus atributos en función de sus propias cualidades y no apoyadas en lo que es un trabajo incansable, tradicional y de muchas décadas o siglos, si se quiere, de la industria de la carne, donde muchos productores e industrias han apostado muchísimo su trabajo y su prestigio. Nosotros entendemos que la demanda internacional de carnes o productos alternativos va a ir en crecimiento y nos da la impresión que va a haber una parcela para cada una de estas producciones, pero cada uno defiende sus atributos y no, y lo que tenemos es defender al sector para también al mismo tiempo defender al consumidor, que no se llame a engaño en función de que le vendan gato por liebre, porque en definitiva, si yo le digo que es una denominación que está asociada a la carne y me venden otra cosa, nosotros también tenemos que defender ese aspecto, que aclararle al consumidor. Por eso digo, no vamos a hacer propaganda en contra, pero tampoco permitir que haya una especie de estribo de apoyo sobre el prestigio de una industria para promocionar otra que es distinta.
Parece medio inédito, ¿no? Uno piensa que capaz que poniéndole hamburguesa vegetal al producto ya se soluciona el tema. Incluso eso sería un extremo, ¿no? Pedirle a un productor que revea la forma que denomina el producto que vende, ¿no? Cuando estamos hablando de genéricos, no estamos hablando de marcas registradas. La hamburguesa, exacto, el bife, digamos, no son propiedad de nadie. O capaz que sí, no, y no lo sabemos.
Lo que pasa es que la hamburguesa es una característica vinculada a la carne y no a un producto sustitutivo, ¿no? Además, no es solamente vegetal, también puede haber cultivos en laboratorio por multiplicación de células madre, cualquier otra tecnología que pueda venir en el futuro. Nosotros lo que defendemos es el prestigio del producto natural, que es lo que ha dado la denominación. No me imagino un chivito de laboratorio. No me imagino que podrá existir algo, pero que le llamen otra cosa.
A eso. Ya que menciona eso, ¿ahí existe algún tipo de investigación, información sobre, y de preocupación, más que nada sobre, porque ya existen en el mercado uruguayo, por ejemplo, hamburguesas producidas en laboratorio? O sea, en una perspectiva un poco de más largo plazo, ¿esto es algo que la industria cárnica tiene en cuenta?
Sí, claro, yo pienso que cada uno podrá desarrollar su propio negocio y difundir sus atributos. Pero si vamos a una marca que está circulando en el mercado uruguayo, dice, sienta lo mismo, coma distinto. Y en su propia denominación menciona la palabra carne. Eso es lo que entendemos nosotros, que puede llamar engaño al consumidor.
Pero se usa símil chocolate, por ejemplo. Digo, mientras se subraye que no es efectivamente carne, se diga que símil carne, símil chocolate, no habría problema por parte del consumidor.
Yo diría otra cosa. También puede ser atribuible el mismo principio, no nos compete a nosotros porque no estamos defendiendo el sector de la carne, pero si me dicen leche de soja, también puede ser algo que eventualmente puede ser cuestionado. Los europeos lo están cuestionando. Entonces, el día de mañana, qué sé yo, apoyado en eso, la industria del queso, que es tan tradicional, que es tan respetuoso en cuanto a los temas de denominación de origen, en este aspecto los europeos son mucho más cuidadosos y velan mucho más por lo que son las denominaciones de origen y el prestigio creado por las producciones de una determinada región. Yo creo que esto va en defensa de lo que es lo más tradicional, que es el principal producto exportable uruguayo y el país que más consume, que es la propia carne. Que si existe otro producto, podrá existir, bueno, pero tendrá que ramarse de una forma distinta, nada más que eso.
Bien, la última, antes de cerrar, Matos, hubo varias discusiones ahora a nivel parlamentario, por ejemplo, por el avance de la industria de la celulosa, de la industria de la madera, de la plantación, ¿no? De montes, de eucaliptos, principalmente en Uruguay. Y ahí hay productores, ¿no?, que siempre señalan que hay una suerte de desplazamiento, por ejemplo, de los productores de vacunos, ¿no?, o los productores de ovinos, en relación a que plantar conlleva algunos beneficios desde el punto de vista tributario en materia departamental, ¿no?, y algunos otros beneficios que la propia industria tiene a nivel nacional. En ese sentido, la industria de la carne, tal como está planteado hoy en día, ¿no?, la regulación, ¿tiene algún inconveniente en convivir con la forestación o hay quejas y planteamientos de que deberían hacerse ajustes?
Mire, nosotros hemos escuchado también productores que entienden que hay una competencia desleal de un sector en relación al otro. No nos olvidemos que un tercio de los ganaderos del país son arrendatarios. Y por lo tanto hay una competencia por un recurso escaso que es la tierra. Y en ese sentido, ciertas actividades como pueden ser la forestación compiten con la actividad ganadera y tienen condiciones de pagar la tierra a un valor mayor. Ahora, si yo lo analizo del punto de vista del país, el país decidió, la sociedad uruguaya decidió, y es de los ejemplos claros de políticas de Estado que van más allá de un periodo de gobierno que han sido exitosos en el sector agropecuario, tenemos que identificar el sector forestal. Y claramente, a partir de la promulgación de la Ley de Promoción Forestal del año 87, tenemos en poco más de una generación, de poco más de 30 años, un sector absolutamente desarrollado que ya está en fase final industrial y proyectándose a ser el mayor o el segundo mayor exportador, rubro exportador del Uruguay. Si tomamos, obviamente que hay todo un componente de subsidio que generó esta posibilidad, pero que digamos que en 30 años de la nada proyectemos un sector productivo que es hoy líder en el país y que está punteando y que ha ayudado a diversificar también la producción, yo creo que antes de ponernos en contra debemos tomar ese ejemplo para eventualmente respaldar otros sectores. Los subsidios no son una mala palabra en sí mismo, los subsidios deben ser acotados en monto y en el valor y en el tiempo que se configuran. Y así es que al principio el sector forestal ha tenido un gran respaldo, luego se le fue retirando paulatinamente, y hoy también hay muchos productores que se benefician de la coexistencia entre el sector productivo ganadero y el sector forestal. Yo creo que más allá de ver alguna crítica, nosotros lo que tenemos que ver son los beneficios que generó esto a la sociedad, que apostó y puso recursos a tal fin, y tratar de emular algunas de las cosas positivas que generó el desarrollo de un sector, y tal vez lo que la ganadería pueda reclamar son políticas de Estado para su desarrollo, porque la vaca existe en Uruguay hace 400 años, más de 300 años como un negocio comercial, y normalmente lo que se le ha hecho a la vaca es pedirle a la vaca y no darle mucha cosa. Y por ahí puede haber una sensación de injusticia o de falta de respaldo, de apoyo, que entiendo que este gobierno, que recién se está instalando, debería apuntar para volver a equilibrar estos dos sectores.
Bien, Fernando Mato, presidente del Instituto Nacional de la Carne, muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, un gusto ha sido compartir con ustedes y con la audiencia.